En el día de ayer se realizó en la antesala del Senado una jornada parlamentaria sobre el voto de los uruguayos que residen en el denominado Departamento 20, en el exterior. Esta actividad sobre el derecho a sufragar desde sus lugares de residencia tuvo lugar en la antesala del Senado, como decíamos, en el Palacio Legislativo. En esta actividad participaron destacadas personalidades. El evento fue organizado por la Coordinadora por el Voto en el Exterior y por la coalición Ronda Cívica por el Voto en el Exterior. Recibió apoyo además de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y también del PCNT, y fue auspiciada además por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerdan que en 2009 se plebiscitó justamente una opción o un canal para que los uruguayos que viven en el exterior puedan acceder al voto.
El 25 de octubre de 2009.
Sí, se plebiscitó junto con las elecciones presidenciales o elecciones parlamentarias esta reforma constitucional que modificaba la situación de los uruguayos. Al finalmente no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, pero igualmente el tema sigue aún arriba del tapete, ¿no?
Sí, la habilitación del voto a distancia desde el exterior ha sido largamente buscado por distintas organizaciones sociales y sobre todo por la izquierda uruguaya encarnada por el Frente Amplio, que intentó varios mecanismos para lograr la aprobación de leyes que habilitaran alguna forma de votar en el exterior, como el proyecto, que es otro antecedente que va más atrás en el tiempo, ya que el 15 de noviembre del 2000 se presentó un proyecto anterior de voto consular, justamente por el senador Jorge Corceñac. Justamente luego de las elecciones presidenciales no se llegó al voto, y bueno, es un tema que sigue preocupando. Justamente se habla de que alrededor de un 15% de los uruguayos viven afuera, y en este momento Uruguay y Chile son los únicos dos países de América Latina que no tienen permitido el voto en el exterior.
Sí, justamente los uruguayos que viven en el exterior y también los que algunos de los que vivimos acá en nuestro país están buscando que se apruebe otro mecanismo diferente al plebiscitado en 2009. En 2009 se hablaba del voto epistolar, ahora se habla del voto consular. El uruguayo que puede votar es el que tiene plata para, bueno, costearse los gastos del viaje, manifestó en su momento hace algunos meses Jorge Eiriz, delegado del Consejo Consultivo. Alrededor de un 15% de los uruguayos vive afuera, y Uruguay y Chile son los únicos dos países, como decía Ismael, de América que no tienen permitido el voto en el exterior. Según ha declarado en algún momento, hace un año aproximadamente, el presidente José Mujica, el voto en el exterior es una deuda nacional. Tomo a cargo personalmente sus reclamos, les dijo en algún momento. El voto consular no está permitido en nuestro país, por lo que cada vez que hay elecciones, quienes viven en el exterior y quieren votar, deben viajar a nuestro país, componen alrededor de un 15% de la población total, y en caso de no venir a votar en dos instancias consecutivas, son eliminados del padrón electoral, y por más que vengan después, no van a poder votar porque no están en el padrón. En septiembre del año pasado se instaló una comisión bicameral para analizar un proyecto de ley que permitiera habilitar el voto de los uruguayos en el exterior. Se reunieron en diferentes instancias, pero hasta hace algunos meses no se había llegado a ningún acuerdo. Bueno, según dijo justamente Jorge Esgris, delegado del Consejo Consultivo, el uruguayo que puede votar en él es el que tiene plata para costearse los gastos del viaje y que tiene el tiempo disponible para abandonar sus tareas habituales, viajar a Uruguay y votar, y nadie le pregunta dónde vive. El resto no tiene esta posibilidad, y es una verdadera injusticia, decían justamente quienes están a favor de este voto. Por ejemplo, en el caso de Jorge Eiriz, se fue del país en el 76, desde entonces trabaja vinculado al movimiento social de los uruguayos que viven afuera, y aseguró que existen fuertes vínculos económicos, sociales y culturales que hacen que quienes viven en el exterior también sean considerados ciudadanos uruguayos. En todos los países las diásporas se han constituido como factores importantes de desarrollo económico y de integración cultural. El país tiene que entenderlo, máxime en un mundo donde la globalidad hace que las distancias se caigan o se acorten, decía este ciudadano.
Según indicó el delegado del Consejo, en 2013 Uruguay recibió alrededor de 130 millones de dólares de remesas de uruguayos en el exterior. En América, los únicos dos países, como mencionábamos anteriormente, que no permiten el voto consular son Chile y Uruguay, con la excepción de que en Chile ya está avanzando el tratamiento de una ley y se piensa que en el correr de año va a estar resuelto. Yo siempre recuerdo cuando aparecen cuando son elecciones en Italia, viste que aparecen los candidatos, y bueno, eso es una forma de voto epistolar que Italia manifiesta, que acá hay una colectividad italiana muy fuerte también.
Sí,
que
lo
vota.
Mismo pasa con los españoles, ¿no?
Exacto.
Bien, estamos en contacto telefónico con Elisa Armendáriz, coordinadora por el voto exterior en la organización Uruguayo Somos Todos, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a La Nueva Mañana. ¿Qué tal, Elisa? Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Es un honor estar en esa radio de la universidad y muchas gracias por tocar el tema. Tenemos pocos espacios para hablar del tema y es muy bueno intercambiar opiniones.
Gracias, Elisa, a vos. Y también, bueno, repasábamos el antecedente que tuvimos en el 2009, donde se plebiscitó este tema. Ahora lo que se está discutiendo no es el voto epistolar como en aquel momento, no es el voto consular, que es algo diferente. Es así, es otra propuesta diferente a la del 2009.
Sí, exacto. Primero, una cosita, yo los estaba escuchando. Y bueno, la última información es que ya no somos solo Uruguay y Chile, ahora somos solo Uruguay. Chile ya está instrumentando, se aprobó.
Pero se aprobó hace poquito.
Sí, es reciente, bastante reciente. También Chile hizo una campaña que, bueno, los uruguayos que trabajamos en las organizaciones cívicas apoyamos, se llamaba Haz tu voto volar. Uh-huh. Y bueno, en Chile se ha logrado lo que aquí no, que es un consenso político para que finalmente se instrumente, para que todos los chilenos en el exterior puedan votar. O sea que en las próximas elecciones chilenas ya van a poder votar a distancia.
O sea que entonces somos el único país de América que no tiene este mecanismo.
Vamos quedando solitos en América del Sur y 115 países aproximadamente, un poco más quizás, tienen sistema de voto. Países, estoy hablando de estados democráticos, modernos, ¿no? Uh-huh. Contemporáneos tienen un sistema de voto en el exterior, como bien decían, comentaban que nosotros también podemos votar en otros países, ¿no? Los que tenemos doble nacionalidad, por ejemplo. Uh-huh. Y evidentemente una de las cosas que más me asombra, porque en el intercambio en las redes sociales sobre opiniones, es que hay una opinión generalizada, no te podría decir cuántos, pero una cantidad importante de opiniones sobre, por ejemplo, te dicen, no, el soberano ya se pronunció sobre el voto consular.
Claro.
En el año 2009, hablando del plebiscito, ¿no?, del 2009.
Sí.
Entonces, una cosa que asombra mucho es la confusión de información y la desinformación, ¿no? Porque en el 2009 se plebiscitó un sistema de voto, que era el epistolar, el cual se cuestionó desde algunos sectores por las garantías de sufragio.
Sí, que era a través de carta, digamos así.
Exactamente, que el epistolar es a través de carta, como por ejemplo en España se puede votar en consulados o a través de carta también, en Italia también.
Por eso arrancábamos con esa pregunta, porque hay un antecedente, pero el mecanismo propuesto es diferente.
Exactamente. Ahora nosotros las organizaciones cívicas trabajamos por la instrumentación de un sistema de voto. No nos interesa cuál sistema, lo que nos interesa es remarcamos que el derecho existe, que lo estipula nuestra Constitución, porque no se prohíbe y no hay ninguna limitación en la Constitución de la República por residir por el lugar de residencia para ejercer los derechos de ciudadanía. En ese sentido, bueno, si te doy mi opinión personal, bueno, el electrónico estaría bárbaro también.
Bien, perfecto. Es decir, vayamos a los argumentos que ustedes manejan para que la población los conozca. En relación a apoyar algún procedimiento para que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar. Ustedes mencionaban también en algún momento, cuando conversamos sobre este tema con Juan Raúl Ferreira de la Institución de Derechos Humanos, nos comentaba que legalmente, incluso en la Constitución de la República, se dice que los uruguayos, bueno, tienen derecho al voto, pero no dice los uruguayos que residan en el país.
Exacto.
Ese es un argumento fuerte que ustedes manejan.
Exactamente. Bueno, la prueba de ello, lo más real, es que un uruguayo que vive fuera del territorio puede venir y puede votar, solamente si está inscrito como cualquier otro ciudadano en el registro cívico y tiene la credencial al día. Uh-huh. Por lo tanto, así es que viajan algunos uruguayos, un muy bajo porcentaje de uruguayos que vive exterior, sobre todo de cercanía geográfica, pueden venir a votar, ¿no? Uh-huh. Ahí está el tema de la gran discriminación que ustedes también muy bien mencionaban anteriormente, y qué es lo que también incide en este reclamo como una lucha por la igualdad de derechos, ¿no? Que es lo que también estipula la Constitución. Y en la Constitución, por ejemplo, la suspensión de ciudadanía está muy claro, hay 12 puntos, y en ningún caso es no residir fuera de Uruguay. Claro. Porque, por ejemplo, el caso de Paraguay, que incluso con una reforma de la Constitución ha logrado también hace cuestión de 3 años el voto de los paraguayos en el exterior, estipulaba directamente y literalmente la Constitución que no se podía votar, ¿no? Creo que el caso de Armenia, por ejemplo, también es así.
Donde se explicita que si no se vive en el país no se puede votar.
Exactamente.
Que no es el caso uruguayo.
No es para nada el caso de Uruguay, exactamente. En discusiones parlamentarias, sobre todo a lo largo de todos estos años, como bien mencionaba también, desde el 2000 había un proyecto de ley que se discutió, vemos diferentes interpretaciones o opiniones, ¿no? Y, por ejemplo, la palabra vecindarse, que está en la Constitución. No me acuerdo ahora en qué artículo, si es el 74.
¿La palabra 66, cuál, perdoná? Que
es avecindarse.
Avecindarse.
¿No? Que se requiere, cuando define ciudadanos legales y naturales, ¿cuáles son los ciudadanos naturales, por ejemplo? Somos todos los que nacemos dentro del territorio y hijos de uruguayos, aunque hayan nacido fuera del territorio, somos ciudadanos naturales.
Sí. Bien.
Entonces, cuando define a los hijos, porque hay una coma, cuando define a los hijos nacidos fuera del territorio, dice, basta con algo así como avecinarse e inscribirse en el registro cívico, ¿no? Lo cual sería como un requisito, pero entonces, por ahí, yo soy muy del tema de las palabras, se toma la acepción de la palabra avecinarse que más, que más conviene o que a la opinión, ¿no? También, porque avecinarse puede ser acercarse simplemente, como lo hacemos. De hecho, yo, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años vine, estaba fuera de los padrones, estaba en lo que también ustedes mencionaban, como después de 2 elecciones consecutivas sin votar, te borran de los padrones, lo cual nosotros consideramos también algo inconstitucional, porque es una suspensión de la ciudadanía, del ejercicio de un derecho de
Pero
ciudadanía.
Ese mecanismo, que lo mencionábamos y que también es bastante criticado, ¿tiene que ver con una disposición de la Corte Electoral o es una ley? Eso no está en la Constitución, está en la ley. ¿Es un mecanismo de la Corte?
Es una reforma, lo voy a buscar por aquí, porque en el texto que ha escrito el doctor Pérez Pérez, sobre el proyecto de ley interpretativa de la Constitución, lo explica bastante claro. Uh-huh. Y es una reforma que se hizo, un artículo de la ley 18.832, creo que es, no quiero errarle porque no me acuerdo de memoria, en la cual, a raíz de la cantidad de votos observados, lo que se llamó ley de depuración, de registro cívico, y ahí desaparece, por ejemplo, el voto observado por identidad. Esto fue en el año 99, si no me equivoco. De manera que, por un lado, lo voy a explicar un poco más claramente, por un lado, cualquier ciudadano que en 2 elecciones consecutivas no haya votado, se le pasa una nómina de no votantes y queda deshabilitado para votar. Por lo cual tiene que ratificar el trámite, digamos, burocrático, es tenés que ratificar tu inscripción cívica yendo a la Corte Electoral. Claro. Que fue mi caso, ¿no? El año que era lo que te decía, hace 2 años yo vine, yo vivo en Barcelona, entre Barcelona y Montevideo.
Bien.
Y entonces te dan simplemente un papelito que venís a ratificar y te hacen o te renuevan la credencial cívica sin preguntarte dónde vivís, para que veas qué sencillo trámite, nada más que hay que viajar hasta aquí.
Sí, hay que asumir los costos también.
Exactamente, hay que asumir los costos y porque no tenemos oficinas electorales en el exterior. Eso por un lado. También sucede, voy a aclarar una cosita, y es que si yo vengo luego de 2 elecciones consecutivas y voto, ese voto se me anularía por yo no estar en los padrones, lo cual también consideramos inconstitucional, ¿no? Y bueno, entonces lo que no existe es la posibilidad del voto observado por identidad. Se le llama así, depuración de la corpo electoral, de depuración. Uh-huh. Más o menos es así, es una de los temas que reclamamos también, ¿no? Que es un poco absurdo, un poco no, bastante absurdo, que te borren de los padrones, ¿no? Porque tampoco hay un registro de los ciudadanos que viven en el exterior.
Claro.
Oficial, no es obligatorio. En el caso de Italia, por ejemplo, cada ciudadano, para poder renovar su pasaporte, tiene que estar inscrito en el área, decir a dónde se fue, en qué parte del mundo está, y le corresponde en su consulado inscribirse, ¿no? Por ejemplo. Esa es una forma de censar a la población.
Bueno, Armendáriz, hablabas de reclamos. Teniendo en cuenta que estamos saliendo de una etapa de elecciones presidenciales, ¿ustedes han recibido apoyo o algún tipo de pronunciamiento de algún político con respecto al tema actualmente?
Bueno, justamente ayer tuvimos la enorme satisfacción de la jornada parlamentaria, sí, que organizamos. Y bueno, tuvimos bastante poca representación, pero...
¿Quiénes se arrimaron?
Bueno, se arrimó el Frente y se arrimó el Partido Independiente. Uh-huh. Representantes políticos del Partido Nacional, tuvimos un exponente del Partido Nacional, pero no de bancada, digamos.
Claro.
Ivone Pasada estuvo en la mesa y Iván Posadas. Creo que parece un trabalengua, pero sí. Y bueno, allí expusieron y el Frente Amplio, tanto el Frente Amplio como el Partido Independiente, se han pronunciado a favor de una instrumentación. Uh-huh. El nudo de la cosa en el sistema político está en la búsqueda de consenso y en que, el tema de la necesidad de dos tercios para la aprobación de una ley de instrumentación del voto. Uh-huh. Y diferentes opiniones en cuanto... Por ejemplo, si se necesita representación parlamentaria del exterior, por lo cual se requeriría una reforma constitucional, que eso llevaría, quién sabe cuánto tiempo. Uh-huh. Y después, opiniones académicas como la del doctor Pérez Pérez, que a través de una ley interpretativa de la Constitución se requeriría mayoría simple, digamos, ¿no?
Claro, recordemos que Pérez Pérez es constitucionalista, uno de los más destacados de aquí en nuestro país.
Exactamente, uh-huh. Sí. Y apoyos, bueno, en la jornada de ayer estuvo muy lindo porque todas las organizaciones, instituciones y ciudadanos que estamos en esto, fue como una reunión de un encuentro lindo. Y bueno, la INDH, Juan Raúl Ferreira, abrió la jornada con unas lindas palabras y hablando de derechos humanos, ¿no?
Claro.
Un derecho fundamental dentro de los derechos de ciudadanía. Y bueno, basado en el informe, porque las organizaciones cívicas hicimos una denuncia ante la institución y resultó el informe de la INDH de abril de 2013 con recomendaciones al Parlamento. Bueno, también estaba presente la OIM, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación, ministros de la Corte Electoral, el PIT-CNT apoya todas las convocatorias en este sentido que organizamos por el voto en el exterior, en esta larga lucha. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que fue muy interesante, con exponentes muy técnicos también. Tuvimos la visita de OIM, de la doctora en sociología de Buenos Aires, de la Universidad, Nora Pérez. Uh-huh. Fue muy interesante, la verdad, estuvo muy lindo.
Armendáriz, Se habla actualmente que se estiman, hay cifras que señalan que existen un 15% de uruguayos que actualmente viven afuera. Uh-huh. Se habla del departamento 20, esa es como la manera en la que se denomina. ¿No te parece que puede existir cierto miedo en el sistema político? Porque estamos hablando de un 15% de personas que ingresarían al padrón electoral y que podrían votar activamente.
Sí, bueno, el miedo está comprobado científicamente en la investigación, ¿no? Contemporánea, que el miedo al impacto de resultados es uno de los factores que impide o traba llegar a solucionar estos temas, ¿no? Bien. Hay muchos estudios sobre eso, pero también está, asimismo, está comprobado que no tiene incidencia realmente sobre esos resultados de la comunidad al exterior. Por otro lado, siempre es bastante limitado, ¿no? O se tiende a limitar. En el caso de México, por ejemplo, vos tenés unos requerimientos que llenar un formulario a distancia, una cantidad de cosas. Esto consular, por ejemplo, si pensamos que Uruguay tiene un consulado que su distrito abarca casi toda California y parte de, creo, si no me equivoco, de otros estados, uh-huh, también requeriría un viaje, ¿no? Hacia el consulado. O sea, dentro de los sistemas de voto, el consular es uno de los más limitados, digamos.
El más caro también, ¿no?
¿Eh?
El más caro económicamente, tal vez.
Bueno, no sé, nosotros no manejamos esas cifras, sino no nos preocupa.
En el sentido demasiado. De calculo que requiere una infraestructura también de presencia,
sí, claro,
del Estado en el exterior, no es como el voto epistolar, que bueno, es una manera, digamos,
sí,
más.
Sí, por supuesto, se requeriría en este caso, sí, mesas electorales, unos funcionarios que, unas garantías, por supuesto, en las mismas condiciones y garantías que. Pero bueno, de hecho, muchos países lo aplican y realmente cuando yo escucho decir las garantías de las garantías de sufragio, bueno, pero es que nos creemos en derecho nosotros a cuestionar casi 100 y pico de países que aplican un sistema de voto. Podemos cuestionar nosotros, por ejemplo, otros estados democráticos, su sistema electoral, porque que no tiene garantías. Bueno, me parece un poco soberbio, ¿no?
Bien, Elisa, en relación a los argumentos de los actores políticos, de los parlamentarios, por ejemplo, que no están, digamos, en primera instancia a favor del voto consular, ¿cuál es el argumento que plantean ellos? ¿Que es un mecanismo muy engorroso, que es costoso, que no deberían los uruguayos que viven en el exterior votar? ¿Por qué motivos? ¿Cuál es el argumento que ustedes han podido, digamos, sondear en los encuentros con los parlamentarios?
No, bueno, primero te diré que hay representantes que nos han recibido y otros que no.
Bien.
Nosotros en octubre damos carta, por ejemplo, solicitando entrevista a todos los presidenciales, de los cuales solo nos recibió Pablo Mieres.
Bien.
En este caso, entendemos que estábamos en plena campaña electoral y todo esto, esperamos que tener una respuesta de todos. Pero bueno, a lo largo de la historia, de lo que te decía, por ejemplo, en debates parlamentarios, esto se ha escuchado de todo, ¿no? Pero pienso que el contexto ha cambiado. No creo que nadie se atreve a negar el derecho, que el derecho existe. Sí que, bueno, de diferentes formas, digamos, con ese nudo que te explicaba, que puede interpretarse a veces como una traba, ¿no? Bueno, no, se requiere una reforma constitucional o esto o lo otro, bueno.
Sí, ¿y cómo distribuir después de las bancadas resultantes de esa votación? Por ejemplo, la Cámara de Diputados, que se divide por departamento.
Claro, claro.
Todo eso es una discusión,
claro,
que vendrá de posterior, ¿no?
Exactamente, o que, por ejemplo, no tenemos que votar solo a representantes municipales, hay una tendencia hacia eso,
ajá,
o no a nacionales, a elecciones municipales solamente, etcétera, etcétera. Pero capaz que es una impresión mía personal, por ejemplo, me alegró mucho escuchar el día, el 26 de octubre, cuando le hicieron la entrevista a Pedro Bordaberry en su circuito de votación, que dijo que estaba muy contento porque en ese mismo circuito se había encontrado a su hermano que había venido a votar desde San Pablo. O sea, que quiere decir que hay una tendencia a entender que los que venimos a votar, nuestro derecho existe y eso alegra, Pero claro, el hecho de venir a votar, hay que reconocer que solo pueden venir los que pueden económicamente pagarse pasaje, o incluso pensemos en gente que por salud no puede venir, en gente que no tiene 2 días libres para venir a votar, porque eso se puede hacer en Buenos Aires con una cuestión diplomática, lo que sea, pero otros países no, alguien que vive en Australia necesita más días para venir. Pensemos en los funcionarios que trabajan para nosotros, que están trabajando para el Estado y a nuestro servicio y que no pueden votar. Claro. Pensemos en la gente que está en la Antártida, o sea, porque tendemos a pensar en los 4 casos que conocemos, ¿no? Y bueno, y generalizamos.
Sí, también uno de los argumentos con los que a veces uno se topa cuando salen estos temas es, más allá de los mecanismos que den las mejores garantías, es el hecho en sí de que quienes viven en el exterior sean uruguayos, ciudadanos naturales o hijos de uruguayos, uruguayos que tuvieron que irse, voten y decidan por la política que en realidad va a repercutir dentro del territorio uruguayo, no más allá. Ese argumento es uno de los principales que se han encontrado, el tema de, bueno, si están en el exterior y no trabajan acá y no padecen las políticas del Uruguay, no deberían votar. Ese es uno de los argumentos que me parece más fuerte, por lo menos a nivel de la población, ¿no?
Sí, nos preocupa bastante esa opinión como otras, porque primero porque, ya te digo, es una creencia, no es real. Primero que incide, Uruguay no es una isla en el mundo. Hoy día, con los conceptos de transnacionalidad, de ciudadanía expansiva, el ciudadano ya no tiene el mismo rol de hace 100 años o 50 años, ¿no? Incluso en nuestra Constitución se puede decir que, bueno, en ese sentido, el concepto de territorio, y no se pensaba en que los uruguayos se fueran, o en el derecho a la migración, estamos en otra época, ¿no? El mundo ha cambiado. Y en ese sentido, como la ley no la podemos aplicar, o el derecho no se aplica a algunos y a otros, ¿no? Ese es donde está la cuestión, porque a mí me dicen, no, porque vos no pagás IRPF. Primero le digo, estás equivocado, porque yo hace 10 años que vivo en el exterior, pago IRPF en Uruguay. Estoy hablando en Uruguay, porque es mi caso particular y hay otros muchos casos. Uh-huh. Y yo le pregunto, tú vivís aquí dentro, ¿pagás IRPF? Pero además eso no habilita a poder ejercer un derecho que es... un derecho inherente, ¿no? En el caso de Uruguay, inclusive, no solo hablamos de un derecho, en el caso del voto, del sufragio, sino de una obligación. Sí, es absurdo que haya una obligación, la cual no podés cumplir por impedimentos mayores, fuerzas mayores a tu voluntad, y que incluso entonces tenés que justificar que esa obligación no la pudiste cumplir. Entonces 15 días antes o 15 días después de la elección hay que ir al consulado a decir por qué no has podido votar, porque vivo en el exterior. No es cierto que no incide, porque la comunidad exterior, el gran desconocimiento y las faltas de información y de difusión sobre cómo vive realmente y qué hace la comunidad y la importancia que tiene la comunidad, cualquier comunidad del exterior para un Estado, para la construcción de un Estado, una nación, en Uruguay es realmente alarmante, porque en el caso particular, yo por mi profesión he empezado a salir de Uruguay a viajar desde antes del año 2000, y ahí empecé a conocer el trabajo y cómo vive la gente, ¿no? Cómo viven los uruguayos y cómo no... Sin lugar a dudas, un uruguayo nunca deja de ser uruguayo porque viva en la China.
Sí, pero además es, sí, pero la cuestión a la gente en realidad no es que deje de ser uruguayo, es que en realidad no estaría tan directamente afectado por las políticas del gobierno que vota. En ese sentido, ¿vos qué le responderías a alguien para tratar de convencerlo de que en realidad eso no tiene nada que ver?
Te respondo todo lo que te dije, pero además le respondo que no es un derecho de ciudadanía ser habitante, que un país no se construye solamente con sus habitantes.
Bien.
la incidencia de la ciudadanía, que somos todos los que hemos nacido aquí, o los hijos de, o los que luego han venido, que es otro caso, el caso de los extranjeros o de los ciudadanos legales, es otro caso en cuanto a este derecho inalienable que estoy hablando, ¿no? Y que evidentemente incidimos, participamos y somos ciudadanos, ¿no? Y formamos la identidad de este país. Entonces, bueno, y los derechos fundamentales que están estipulados, por otra parte, Uruguay ha firmado en la Declaración de Derechos, el Pacto de San José de Costa Rica, las leyes vinculantes del Estado uruguayo que actualmente están firmadas, los derechos políticos de ciudadanía no se pierden por residir fuera de unas fronteras. Y que un país no es solo unas fronteras para adentro.
Muy bien. Armendáriz, tú hablaste de claro, como es sabido, el voto actualmente es una obligación. ¿El voto en el exterior, en tu opinión, debería ser obligatorio para los ciudadanos uruguayos que viven afuera?
En mi opinión, debería ser como es, tanto para un habitante de Uruguay. Porque yo, repito, porque esto lo dije en otra entrevista, soy tan ciudadana uruguaya como cualquier otro ciudadano. Entonces, en las mismas condiciones. Una cosa que dice Pérez Pérez, con respecto a eso, a los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía, que no dependen del lugar de residencia, para empezar, y que nuestra Constitución no limita estos derechos y obligaciones, y que el Estado debe regular en igualdad de oportunidades.
Armendáriz, pero si es una obligación, es natural pensar que hay distancias que trascienden a lo que sería la escala uruguaya. El Estado también debería dar ciertas garantías para que los votantes en el exterior, mecanismos para que se puedan trasladar, ¿no te parece?
Bueno, no sé, lo que sí ya está previsto y ya lo usamos dentro o fuera, es la justificación del no voto por razones de fuerza mayor, ¿no? También si yo vivo en Artigas, tengo la credencial en Montevideo y ese día estoy enferma o tuve
cualquier... Sí, pero si estás enferma, si no, tenés que venir a votar.
Bueno, sí, es por eso, es una obligación.
Claro,
eso es una... A ver, eso ya es otro tema, que yo puedo estar a favor o no de que el voto sea obligatorio, pero eso ese es otro tema que,
claro,
que ya no... está fuera de tema, vaya redundancia. O sea, lo que sí es también, por ejemplo, esto está atado con el tema del voto interdepartamental, por ejemplo, y seguimos en lo mismo, ¿no? Yo podría votar observado por identidad, porque no me puedo movilizar tantos kilómetros, entonces tengo esa posibilidad, o el voto interdepartamental es otra cosa que también que existió. Y que,
claro, se eliminó.
Eso fue en el año 99, el voto interdepartamental.
Sí, la pregunta de Ismael creo que venía por el caso que ponías de que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un consulado solo en el área, en el oeste. Los que están en otra punta de Estados Unidos, un país tan grande, también van a tener dificultades para ejercer el derecho, ¿no?
Exacto. No, yo pienso, bueno, dificultades sí, en ese sentido, porque es el caso del voto consular, por ejemplo, que hay que movilizarse hasta el consulado. Pero bueno, también se podría instrumentar otros mecanismos. En eso ya no me meto porque eso es un asunto de
logística.
Sería de logística de la Corte Electoral y cómo instrumentar y cómo dar esas garantías y cómo esas igualdades de oportunidades. Ahora, siempre, si vamos a esto, siempre hay algunas limitaciones, ¿no? Es imposible que todos podamos ese día ir a votar.
Claro. Elisa, para ir terminando, bueno, tuvieron esta jornada en el día de ayer, allí en la antesala del Senado. Nos comentabas quiénes estuvieron allí, los apoyos que recibieron. ¿Cómo ves las perspectivas finalmente de que se pueda aprobar el voto consular o tal vez otro tipo de mecanismo para que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar y ejercer su derecho y su obligación también?
Bueno, ayer en la ocasión, primero digo algo que no creo que no hemos dicho, y es que el Frente Amplio en octubre ingresó al Parlamento, solo entró un texto de proyecto de ley para voto consular, que salió de Cancillería. Ese texto existe hace 2 años, y lo ingresó en la búsqueda de consenso con otros partidos. Ayer justamente la vicepresidenta que estuvo en la mesa de exposiciones dijo que bueno, que los votos del Frente Amplio para aprobar esta ley están a disposición, que se podría aprobar ya este proyecto.
¿Ese proyecto no requiere mayorías especiales?
Sí, requiere los dos tercios.
Por lo cual también hay que sumar otros votos, no solo del Frente
Claro, exactamente. O sea, que ella estaba diciendo como que el Frente Amplio estaba dispuesto buscando otros, que tengamos otros, que otros parlamentarios levanten la mano.
Bien.
Pero en ese sentido, bueno, ya te digo, estas diferentes opiniones de cómo debe ser, si una reforma constitucional y todo. Nosotros tenemos esperanza de que esto salga, que en el 2019 podamos votar desde el exterior, y hacemos todo lo posible. De hecho, bueno, estamos trabajando en una gran campaña que se va a lanzar ahora, ya se inició, pero es una campaña en la cual estamos trabajando con el Grupo Perfil, y es una campaña global que vamos a dar inicio y que, bueno, que es, se autofinancia, tenemos que recaudar dinero, vamos a hacer a través de una página web, la apertura de una página web que ya va a estar lista en los próximos días. Y bueno, y tenemos muchos apoyos, inclusive a nivel de artistas, y bueno, instituciones, personalidades, y esperamos que todos juntos trabajando podamos finalmente lograr que a través de la instrumentación todos podamos tener la oportunidad de ejercer el voto, ¿no? Por otra parte, también se habla de la desinformación, que la gente en el exterior no está informada. Bueno, yo niego totalmente eso, pero aparte de eso, no lo creo, pero aparte de eso, tampoco es un requisito para estar habilitado para votar ni dentro ni fuera del país. Está lo suficientemente informado.
Nadie te pregunta cuando vas a votar, ¿se informó antes de votar?
No, aparte te di el ejemplo cuando empezamos. A mí me asombra y me espanta saber que hay gente que incluso que vive dentro de Uruguay que piensa que votó en el 2009 el voto consular, que puede decir el soberano ya decidió sobre el derecho al voto. No, señor, no está teniendo conciencia ni de lo que se plebiscitaba.
¿Cómo evaluaron en su momento esa campaña del voto epistolar? Sí, bien digo, ¿fue una campaña lo suficientemente intensa como para acarrear votos? ¿Cómo la evaluaron en su momento?
Bueno, no fue suficientemente, evidentemente, porque no se logró. No se logró, pero aparte de eso, porque creo que estas opiniones, en general, incluso hasta la indiferencia de mucha gente hacia el tema, el que no está, no ha estado en la agenda política y social como debería estar. Siempre es un tema que en general en el sistema político social se piensa que hay temas más importantes que tratar.
Sí.
No sé, realmente no creo que se haya hecho una buena campaña porque no se logró el objetivo.
Armendariz, y en tu opinión, el emigrante uruguayo vio que la democracia se trata de representación. ¿Qué busca? ¿Qué reclamos, vos que trabajás en estas organizaciones, qué reclamos le gustaría que se tengan en cuenta en el Parlamento si el voto desde el exterior fuese una realidad?
La comunidad del exterior, ¿qué reclama? Me estás preguntando al respecto. El único objetivo por lo cual se ha trabajado durante muchos años es poder ejercer plenamente su derecho de ciudadanía. Como te decía, nosotros ya no nos metemos en el tema de qué sistema, cómo instrumentarlo, ¿no? Aunque, bueno, tenemos nuestra opinión, obviamente, porque pensamos que cuanto más abarcativo, más democrático y que las oportunidades tienen que ser para todos por igual. Entonces tendemos cada uno a tener nuestra opinión, pero en definitiva, en el tema del voto exterior, se trabaja en eso y relacionado con que no mencioné, y una cosa muy importante, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Vinculación, trabajamos muy muy cercanamente, ¿no? Porque, claro, aquí está todo el tema de políticas de vinculación, lo cual es muy importante. De hecho, la Ronda Cívica agrupa en este momento creo que 14 consejos consultivos, entre otras asociaciones culturales, sociales, de uruguayos en el exterior. Y bueno, los consejos consultivos directamente, específicamente, tienen también mucho interés en el tema de la aplicación de políticas de vinculación en todos los sentidos, ¿no?
Bien.
Que ya rebasa el tema del voto específicamente.
Bien, Elisa, te agradecemos por estos minutos de contacto con La Nueva Mañana.
Muchas gracias y espero que pronto la universidad también apoye esta campaña, se adhiera.
Bien.
Porque sería muy importante que la universidad estuviera junto al PICNT y la Institución Nacional de Derechos.
Bien, Elisa, te agradecemos por el contacto. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Hablábamos con Elisa Armendáriz, coordinadora por el voto en el exterior de la organización Uruguayos Somos Todos.